¿Alguno de ustedes sabe qué es un principio? Tenemos que principio, pues es el inicio, ¿verdad? El inicio de algo. Pero también está principio como un término de valor. Entonces, si lo comparamos con lo que significa que es inicio, pues sería como el inicio de lo que una persona debería ser. Todas las bases de una persona son los principios. ¿Ok? Puntos a tomar en cuenta para estas lecciones, hermanos. Tratemos de tomar apuntes, lo que vamos captando con nuestras propias palabras, no con lo que voy diciendo yo, sino con lo que usted entiende o con lo que vaya diciendo el hermano que se está dando. Que no nos distraigamos con medios externos, hermanos, en la medida de lo posible. Y que recordemos que aprender a transmitir estos mensajes a nuestros amigos es un compromiso con Dios y una responsabilidad con Dios y también con ellos. ¿Okay? Es nuestra responsabilidad aprender a transmitir bien y no a irles a enseñar algo que no es. ¿Okay? Y ahora sí iniciamos con lo que es la primera parte, hermanos. En la medida de lo posible, usted, ¿qué considera o cómo se considera usted? ¿Que conquistas o que fracasas? Yo creo que nadie va a decir que es un fracasado, ¿verdad? Al menos de que esté muy, muy deprimido. ¿Sí o no? Como dicen allá en Guanacaste, regular. Usted le pregunta a todo el mundo que cómo está y todo el mundo dice que regular. Nunca dice que están bien. Ok. Dice el texto base que está en Josué 1, 10 al 11, hermanos. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová, vuestro Dios, os da en posesión. Y Josué lo que está diciéndole a esas personas es que se preparen porque van a recibir ahora sí lo prometido. Ahora sí están a la vuelta de la esquina de recibir esa bendición que tanto esperaron. Esa promesa que Dios les hizo desde mucho antes de incluso que ellos nacieran, hermanos. Okay, la historia de Israel es el mayor ejemplo que tenemos nosotros para ver todo lo que se hizo mal para no repetirlo nosotros, ¿okay? Es como una analogía. ¿Saben qué es una analogía? Es comparar dos cosas y sacar conclusiones. Entonces dice que lo que no debemos imitar nosotros para caer en la perdición es todo lo malo que hizo Israel. Dios libertó a más de 2 millones de judíos, para los cuales estaba la promesa de llegar a la tierra prometida si guardaban la ley. ¿Okay? Dios en alguna oportunidad le dio al ser humano la oportunidad de ser una persona libre, de ser una persona que tenía una comunicación directa con Él, sin condiciones. ¿Pero qué pasó? Que el mismo pecado del hombre pues hizo que Dios fuera apartándose poco a poco, poniendo ese límite entre lo espiritual y lo humano, porque nos convertimos en personas de pecado, ¿verdad? Como dicen en lo judicial, somos objetos de delito, entonces nosotros en lo espiritual somos objetos de pecado, ¿okay? Que debemos estar condicionados para poder llegar a la presencia de Dios, ¿okay? Entonces la condición era que si guardaban la ley podían llegar a la tierra prometida. Sin embargo, de ellos solo dos, de todos los casi 2 millones de judíos, solo dos llegaron a ver la tierra prometida, debido a que el pueblo constantemente ofendió a Jehová. ¿Okay? Entonces aquí vamos viendo nosotros cómo en la historia del pueblo de Israel, él va cometiendo actos que pues en la actualidad se ven, ¿verdad? También, no de la misma manera, pero si lo vemos así, muchas personas en la actualidad pues ofenden a Dios con sus actos, hermanos. Josué y Caleb, estos fueron los dos varones de Dios que lograron llegar al objetivo. Las dos personas que por su manera de pensar, actuar y de respetar a Dios, eso es lo más importante, se diferencian de los demás. Y en esto es lo que se basa esta enseñanza, hermanos. Vamos a estudiar, a comparar cómo eran los principios de las personas que lograron conquistar la tierra prometida y de los que no lo lograron. ¿Ok? Aquí empezamos con los principios de los que no conquistaron la tierra prometida. No creían en ellos. Muchas personas en la actualidad, pues, tampoco creen en ellos mismos, ¿sí o no? Muchas personas se limitan a sus capacidades, muchas personas se ponen sus propios límites. A nosotros nos dicen y nos enseñan que nosotros no debemos tener límites para estudiar, para formarnos, para crecer en nuestra vida. Tampoco en la vida espiritual debemos limitarnos nosotros, hermanos. Entonces, estas personas, como dice en Éxodo 4:1, que es el texto de ejemplo, dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. ¿Ok? Entonces vemos como una persona como Moisés, que se comunicó tan de cerca con Dios mismo, no creía en él mismo, hermanos. Entonces ahí podemos decir nosotros: bueno, si Moisés tuvo incredulidad, de cómo yo no voy a tener incredulidad siendo el más humilde de los siervos, ¿verdad? Como dicen en la Biblia. Pero esos paradigmas hay que romperlos, hermano. Nosotros debemos salir de nuestra zona de confort, de lo que nos hace sentir bien, para poder conquistar más allá de donde estamos hoy en la actualidad y donde quiere que Dios lleguemos. Amén. Se enfocan en sus limitaciones. Dice Éxodo 4:10, lo tienen ahí, hermanos, vamos rapidito. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Ok? Para esas personas que tienen miedo de hablando aquí, ¿verdad? De los que tienen miedo de enseñar en los grupos de amistad, de los que tienen miedo de cantar, de pasar a una acción de gracias en la iglesia, hermanos. Dios, cuando te mandó a llamar, no te mandó a llamar para que estés aquí sentado, hermano. Y a nuestros amigos no los mandó a llamar tampoco para que sean espectadores. Les vamos a enseñar a nuestros amigos que Dios tenía un propósito con ellos, hermanos. Que Dios los llamó también para que un día ellos puedan ser líderes también, hermanos. Que poco a poco, conforme ustedes mismos los vayan formando con esta enseñanza, ellos se van a dar cuenta de eso. Se comparaban con otros. ¿Quién no se ha comparado nunca con otra persona? ¿Ah? Levante la mano aquí. ¿Quién nunca se ha comparado con otra persona? Y que lo comparen a uno, bueno, todos los días seguro, ¿verdad? Especialmente en el trabajo. Ah, que llega el jefe de uno y le dice que es que uno rinden más que otros, de aquí que allá, ¿verdad? Eso más bien a uno como que lo pone un poco mal, ¿verdad? Por no decir que lo enoja a uno. Dice Números 13:31: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y okay, seguimos viendo cómo nosotros nos vamos poniendo nuestras propias limitaciones, hermano. Ya estamos empezando a pensar que otras personas tienen más capacidades que nosotros y por eso nunca podemos llegar a ser más o mejores que ellos. Okay, no se trata de un asunto de competencia, se trata de un asunto entre Dios y yo. Okay, hasta dónde Dios quiere que yo llegue, pero yo no me voy a dar cuenta de hasta dónde Dios quiere que yo llegue si ni siquiera lo busco a Él, hermanos. Hay que empezar por el principio, como decía Cantinflas, ¿verdad? Exagerar el por qué no se puede. ¿Ok? Exagerar el por qué no se puede, ¿ok? Es como exagerar lo malo. Exagerar las excusas. Poner excusas y excusas para todo, cuando tal vez la solución era fácil, hermano. Dice Números 13:32, que es como seguido de todo el texto que estamos leyendo: y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Hey, apenas vieron a esas personas, ya les agarró miedo, ¿verdad? Ya empezaron a tener temor de entrar con seguridad. Si Dios te está dando la seguridad y la certeza de que Él las promesas que te está dando las va a cumplir, entonces ¿por qué tenemos miedo? Y la respuesta más fácil sería porque uno es humano, ¿verdad? Y es de humanos tener miedo, y es de humanos errar, y es de humanos todo esa es la excusa, ¿verdad? Y como los humanos somos pecadores, entonces no podemos llegar a hacer muchas cosas que pensamos, hermanos. Dice ahí mismo, seguimos en el mismo verso, el 13, pero ahora el 33. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Eran chiquitillos a la par de ellos. Así que les parecíamos a ellos. Qué feo eso, ¿verdad? Tal vez eran gigantes, pero usted se imagina la estatura de esas personas, ¿verdad? Dicen que en investigaciones que esa raza, que ya está desaparecida, fue una raza de humanos que llegaba a medir más de 2 metros y medio, que se han encontrado fósiles en esos lugares donde habla la Biblia, y que eso comprueba también, pues, que la Biblia no está diciendo mentiras, ¿verdad? Sino que sí existieron de verdad esos gigantes. Entonces no es algo figurativo, ¿verdad? Es real, es literal. Y ahora nosotros tomamos eso y lo convertimos en una figura para decir los gigantes nuestros que nos ponemos nosotros, nuestros problemas, nuestras dificultades, que la economía, que mi trabajo, no hago muchas cosas porque tal vez no saco el tiempo que necesite, pero por mi propia zona de confort. Entonces yo me pongo las excusas para no hacer lo que Dios quiere que yo haga en verdad. Dice el punto E: no tenían conocimiento de la palabra. Isaías 5:13: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. La falta de conocimiento que tenía Israel, hermanos, tampoco puede ser una excusa, ¿okay? Nosotros debemos darle vuelta a eso. Como ellos porque ellos no tenían conocimiento, pecaron. Entonces nosotros no vamos a decir que porque nosotros no tenemos conocimiento podemos pecar. Al contrario, entonces debemos nosotros formarnos para llegar a tener ese entendimiento de la palabra y no cometer los errores que cometió Israel, ¿okay? Muchas personas se justifican de esa manera, que por creer que no lo saben, que no saben algo, hermanos, como quien dice que el que no es como el que no siente, ¿verdad? Eso es lo que pasa con esas personas, y debemos entender siempre, enfocar eso como desde la lección pasada, que nos decía el hermano Leo que todas estas cosas sucedieron, así como lo dice la palabra, que es un texto literal, y que como está literal en la Biblia, es demasiado bueno para decírselo a las personas, que estas cosas pasaron para que nosotros no las cometamos otra vez. Ok, ahora nosotros ya pudimos ver todas aquellas cosas que hicieron aquellos que no conquistaron la tierra prometida, hermanos. Entonces eran que no creían en ellos, ¿okay? La incredulidad, que se enfocaban en sus limitaciones, que se comparaban con otros, que exageraban el por qué no se puede, y que no tenían conocimiento de la palabra, ¿okay? Ahora vamos a contrastarlo con esas dos personas, hermanos, y las descendencias de esas personas que no llegaron, que se convirtieron en los conquistadores de la tierra prometida. Entonces, hermanos, el primer punto de los conquistadores es que ellos tenían fe, pero con obras, ¿verdad? Dice Josué 3:5, y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. A uno le dicen eso y pues qué puede pensar, ¿verdad? Que te digan, hermano, santificaos, ayune mañana, hermano, ayunemos mañana porque mañana Jehová hará maravillas entre vosotros. Y usted dirá, bueno, ya, ¿y este hermano qué le pasa, verdad? Me viene a mí a poner a ayunar, me viene a mí a poner a orar. Está diciendo, ¿qué le pasa? ¿Está creyendo profeta o qué? Pero, hermanos, cuando Josué le dice a ellos que se preparen, a nosotros, aplicándolo en la actualidad, es que nos preparemos día a día, porque todos los días es una oportunidad para que Dios haga maravillas. Con solo que nosotros amanezcamos y abramos nuestros ojos, pues ya es una maravilla, porque tenemos una oportunidad más para darle gracias a Dios y para reconciliarnos con Dios también. Dice también Santiago 2, del 14 al 17, hermanos, que no está ahí en el libro. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. ¿Ven? Está más que claro ahí. Santiago 2, 14 al 17, hermanos, que no está en el libro eso, para que lo apunte por ahí. Segundo punto, integridad. Okay, vamos contrastándolo con lo que ellos hacían, los que no fueron conquistadores y los que conquistaron la tierra prometida. Hermanos, dicen que tenían integridad a Dios. ¿Qué es integridad? ¿Qué entiende usted por integridad, hermano?
La integridad habla de que uno dice, hasta la
Pues sí, hermanos, hay palabras que parecen que son como redundantes, ¿verdad?
Respetar sus propios principios.
Está muy, muy. Sí, ¿verdad? Es como. Sí, como muchos hermanos que tienen por costumbre, dice, ¿verdad? Esa mala práctica de eso se le dice ser puritano, ¿ok? Se cree, o sea, defienden la palabra esto, aquí, el otro, pero en realidad detrás de toda esa máscara que tienen, no profesan nada de lo que hablan, hermanos. La integridad es un punto muy importante para el cristiano, hermanos. Si ustedes creen que solo debemos ser íntegros aquí en la iglesia, solo aquí, en estas cuatro paredes, la integridad empieza en nuestra casa, hermanos, en nuestra vida cotidiana, en nosotros. Incluso antes de relacionarnos con los demás, debemos ser íntegros con nosotros mismos, porque nosotros mismos nos engañamos a nosotros mismos, valga la redundancia, en ocasiones. Nosotros nos engañamos de que si hacemos una cosa, aunque sea mínima, que sea, que sabemos que está mal, decimos, bueno, una vez no va a volver a pasar, ¿verdad? Y creemos que con eso no va a pasar nada, hermano, nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Verdad? ¿Cómo es la mente del ser humano que puede engañarse hasta a sí mismo, hermanos? Y ni se diga de lo manipulable que es por otras personas. La mente humana es un arma de doble filo. Es un arma de doble filo, hermanos. Y en nuestro trabajo también debemos ser íntegros nosotros. Que no sé, no pase como le ha pasado a mucha gente, que llegan y se encuentran a sus compañeros de trabajo en la calle y le hablan de una manera tremenda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hablan muy bonito aquí, hablan muy bonito en la casa, pero en el trabajo son una cosa totalmente diferente, ¿verdad? Si usted se diese a respetar y fuese una persona íntegra, y consecuente en todos sus ámbitos, a usted no le van a llegar a hablar palabras como las que hablan ahí, ¿verdad? En el ambiente secular, hermanos. Ustedes le van a tener cierto respeto por ser cristiano, hermanos. ¿Qué? Conocimientos y sabiduría. Dice Deuteronomio 34:9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. ¿Vieron qué diferente este Moisés al Moisés que habla en el otro versículo, cuando le decía a Dios que él no le iban a creer, que la gente no le iba a hacer caso? En este otro versículo estamos viendo, pasa el tiempo, ¿verdad? Y ahora dice que Moisés había puesto su mano sobre él y que los hijos de él le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. ¿Okay? Estamos viendo que estas personas están cumpliendo lo que Dios mandó a hacer por medio de Moisés. Estamos viendo que cuando una persona se determina a cumplir la voluntad de Dios, lo van a seguir, hermanos. ¿Por qué? Porque no son mis palabras, no son las palabras del hermano, son las palabras de Dios. Es Dios el que está hablando por medio de nosotros. Y nosotros tenemos que tener esa certeza, hermano. Y también tener, como dicen, los pies sobre la tierra, ¿verdad? Que no seamos, cuando estemos nosotros enfrente de una, de que sea nuestro grupo de amistad, sea aquí en la iglesia, saber pedirle dirección a Dios y que sea Él sus palabras y no las palabras mías. Esfuerzo y valentía, hermanos. Esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que le daría a ellos, dice Josué 1:9. Muy, ese versículo muy conocido, hermanos. El esfuerzo y la valentía son dos compañeros inseparables de las personas que logran objetivos, que son conquistadores, hermanos. ¿Por qué? Porque las personas valientes, bueno, como dice la Biblia, ¿verdad? Solo los valientes arrebatan el reino de los cielos, dice la Biblia, ¿verdad? Pero también solo los valientes logran los objetivos que se proponen aquí en la tierra, hermanos. Y cuando hablamos de objetivos que se proponen, estamos hablando de cosas que sabemos que son factibles, hermano. Nosotros tenemos que aprender a pedirle a Dios conforme a lo que Él quiere para nosotros. Porque yo puedo querer algo, pero yo sé que si no me conviene, hermanos, ¿usted cree que Dios me lo va a dar? Como yo le decía a mi esposa, yo, si yo quiero un carro, hermano, yo debería aprender a manejar. No creo que Dios me vaya a dar un carro para que me vaya a matar, ¿verdad? Ahí al kilómetro, ¿verdad? Entonces son cosas que podemos tomar de ejemplo nosotros para que la gente vea cómo es que una persona puede llegar a cumplir sus objetivos con esfuerzo y con valentía. Y la obediencia también, hermanos, que es el último punto de ahí. La obediencia es la madre de todos los principios, hermanos, y lo que resume muchas veces todo lo que Dios quiere que hagamos. Dios lo único que quiere es que nosotros le obedezcamos. Dice Josué 1:17, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Dice el 1:18, cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera tus palabras en todas las cosas que les mandé, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Vean qué duro, ¿eh? Todo aquel que no obedeciere tus palabras que mandes, que muera, dice. Y aquí no solo hablamos de muerte natural, ¿verdad? Muerte física, estamos hablando de muerte espiritual también. Porque aquí no vamos a ir a matar al hermano que no obedezca, ¿verdad? Nosotros ya no tenemos esa autoridad. Ni Dios quiera, ¿verdad?, que tuviéramos esa autoridad, porque ya nos hubiéramos exterminado los seres humanos. Y la muerte espiritual, hermanos, es algo que que usted lo puede ver muy lejos. Pero es un paso, hermano, nada más. de lo que usted se decepciona, hermano, de la iglesia, de las cosas de Dios, es un pasito nada más, hermano, para llegar a morirse espiritualmente. ¿Y cómo cuesta, hermano, levantarse una vez más después de que uno languidece en lo espiritual? Es más difícil que cuando llega uno a la iglesia, hermanos. No parece, pero es cierto. Es un proceso muy difícil. Nosotros debemos ayudar a nuestros hermanos cuando ellos se sienten así, hermanos. Es parte de nuestra misión aquí, ¿verdad? También, hermanos, la historia del paso de Israel de la cautividad a la libertad es la analogía de la vida de todos aquellos que estuvieron perdidos y Cristo los rescató de aquella esclavitud, de las tinieblas a su luz admirable. Muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Dios hoy te da la oportunidad de estar entre ellos, que tienen la oportunidad de ser los Josué y los Caleb en esta historia, hermano. ¿Qué puedo hacer yo para salir de la cautividad del mundo y llegar a esa tierra prometida, hermanos? ¿Qué puedo hacer yo? Ya vimos nosotros todo lo que no hay que hacer y lo que hicieron ellos. Ahora está es nuestra decisión ver qué camino queremos escoger. Pero yo no les recomiendo escoger el mal camino, ¿verdad? Porque ya sabemos también las consecuencias de escoger ese camino. Hoy que tienes vida, que tienes la oportunidad, y puse la oportunidad, me borré la oportunidad ahí, el momento de pedirle a Dios con tu esfuerzo y la ayuda de tus hermanos en Cristo, que somos nosotros que estamos ahí, hermanos, puedes cambiar tu vida, lo puedes lograr, hermanos. Hoy es tiempo de que esta, la generación para conquistar, pacte con el Señor. Pacte con el Señor. Si no lo has hecho, hoy es el día, hermanos. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Amén. Hermanos, y esto sería un poquito lo que les traía hoy, hermanos. Cada uno, pues, agarra ahí lo que entiende, hermanos. No van a ir a repetir lo que uno dice aquí, ¿verdad? Como si fuéramos loritos. Porque para esa gracia, entonces, mejor grabaríamos a los hermanos que predican y les pondríamos el CD ahí a los hermanos en el grupo de amistad, ¿verdad? Lo más importante del grupo de amistad es que nosotros compartamos con nuestros amigos. Eso cuando está ahí en el momento uno se da cuenta, ¿verdad? Los hermanos, los amigos empiezan a preguntar, ellos empiezan a comentar. Porque ¿quién en este mundo, en el 2019, no conoce aunque sea un poquito de la palabra de Dios? En algún momento van a tener que opinar algo. No es que solo va a estar hablando uno, ¿verdad? Y el tiempo se va rapidísimo. Entonces, hermanos, no lo hacemos perfecto, pero como es todos juntos, poniendo nuestro granito de arena, con un pensamiento, pues podemos hacer un mejor resultado, hermanos. Y eso es lo que buscamos en las reuniones Meet, que vayamos recopilando todos nuestros pensamientos, vayamos viendo maneras, que tal vez nos cuesta algo, entonces nosotros agarramos lo bueno, como dicen, ¿verdad? Y desechamos lo malo. Venga, hermanos.